Estamos escuchando a Luciano Supervielle, que hoy, aquí en Montevideo, en La Trastienda, hace el segundo concierto de presentación de su nuevo disco, Reverie, que es el que estamos en este momento poniendo en el aire. Seguimos con Esteban Valenti, Francisco Fay, Carlos Ramela y Rubén Villaverde. Ocho generales en actividad fueron sancionados con 3 días de arresto simple por haber ido a visitar el pasado viernes en la Guardia de Coraceros al coronel retirado Tranquilino Machado, procesado por el homicidio del militante comunista Ramón Peré, ocurrido en julio del año 1973. Los militares que visitaron a Machado fueron Luis Pérez, que hoy está sin destino, Daniel Castellá, comandante de la División de Ejército 1, Sergio de Oliveira, director del Instituto Militar de Estudios Superiores, Pedro Aguerre, comandante de la División de Ejército 4, Neris Corvo, director de Sanidad Militar, Domingo Montaldo, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República, Nelson Pintos, comandante de la Logística, y Juan Saavedra, director de la Escuela Militar y director del Instituto Militar de Armas y Especialidades. Ayer, el comandante en jefe del ejército aclaró las razones de la sanción. Dijo que la medida no se tomó por la visita en sí misma, sino por la acción coordinada que desarrollaron estos oficiales generales sin conocimiento de su superior. Una acción que, según dijo el comandante Jorge Rosales, despertaba dudas. ¿Cómo vieron este episodio? Bien fresquito en cuanto a los detalles, porque la fundamentación de la decisión de gobierno recién está circulando de la tarde de ayer y la mañana de hoy.
Como todo tema que involucra a militares, se generan confusiones. A veces algunos en la izquierda nos da por pensar que estamos ante una conspiración que poco menos nos pone al borde de una crisis institucional severísima. Sin embargo, poniéndose un poco más en tema, da la impresión de que estamos en un tema de estrictamente de problemas profesionales y de relacionamiento entre un grupo de generales y el comandante en jefe, y no ante otra cosa. Porque entre los militares sancionados está el hermano de quien era hasta hace pocas semanas el subsecretario de Defensa, Castellá. Está el jefe de la Casa Militar, aparentemente un hombre que tiene una cercanía importante con el presidente Mujica. Hay otro individuo que me han transmitido que es hijo de una figura reconocida del Frente Amplio.
Oliveira es hijo de un militar que se retiró cuando febrero del 73.
Por lo tanto, no habría que estar pensando que esta es una conspiración entre un grupo de generales golpistas que está buscando, sino que evidentemente hay un problema entre un grupo de generales y el mando que lo tiene
el grupo
Rosales.
En realidad es más amplio, ¿no? Porque la sanción recae en 8 que fueron los que concurrieron a esta visita al coronel retirado Tranquilino Machado, pero en realidad hubo otros que por estar en el interior o en el exterior no pudieron asistir y mandaron sus adhesiones, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de más de la mitad de los oficiales generales en actividad.
De todos modos, aparentemente la sanción, por lo que ha trascendido, la sanción es por no haber avisado que se iba a concurrir, porque aparentemente también no serían cuestionados por el hecho de visitar
Señor. Hoy Rosales dice en el semanario Búsqueda que él tiene pensado visitar a Tranquilino Machado. El tema no es la visita en sí. El tema es la concertación esta que existió. Le preguntan en una entrevista a Rosales, ¿interpreta usted que esto fue un intento por provocar su caída o por debilitar su autoridad? Y Rosales contesta, no, realmente no. Una vez que hablé con los generales, que tomé conocimiento de cómo fueron los hechos, disipé cualquier duda. No tengo ningún elemento que me lleve a pensar de esa manera. ¿Pero usted cree que le debieron haber avisado? Y contesta Rosales, no tengo ninguna duda. No es que crea, debieron avisarme. Al actuar en conjunto de esa manera, sin ninguna duda. Porque allí hay oficiales más antiguos que otros, pero ninguno tiene relación de dependencia uno con otro. Me explico. Los generales que tienen un ámbito de actuación de acuerdo a su cargo, dentro de su ámbito de actuación, ya sea territorial, tienen una autonomía funcional, pero ninguno tiene un funcionamiento común, y todos, salvo dos que no dependen directamente de mí, la única dependencia funcional directa que tienen es conmigo. Por lo tanto, en lo estricto, todos y cada uno de ellos debió haberme avisado. Tratándose de la jerarquía que se trata y de un hecho novedoso, tengo la firme convicción de que debí haber sido avisado.
Sí, cierro recordando que el señor Machado está preso ante un hecho que él mismo reconoce, que es haber matado a el señor Pérez, al joven Pérez, de un tiro por la espalda.
Sí, lo que pasa que después viene la discusión a propósito de cómo fueron
los
hechos.
No es tan simple como un tiro por la espalda, pero creo que ese no es el tema de hoy, lo dejaría para otra tertulia en todo caso. Lo que digo sobre el tema de hoy es que en primera instancia, hasta el día de hoy o anoche que empezaron a trascender estas explicaciones de Rosales, me parecía realmente un disparate, porque estaría sancionando a militares por ver ir a ver a un camarada en un acto de solidaridad, en un país que hace un mes vio como el presidente de la República, nada menos, iba a ver al general Dalmao, también procesado y también por un delito, sea matar por la espalda o de frente o de costado. O sea que era una contradicción flagrante y bastante absurda. Hoy surge esta aplicación formal de que no avisaron y esto y aquello, y bueno, como me dice Villaverde, soy amigo de las formas, creo que en la institución militar la disciplina es importante. Y si hubo un desvío de formas, bueno, evidentemente es algo a considerar. No sé si para una sanción de esta naturaleza, porque no hay que dejar de lado que abajo de todo esto, detrás de todo esto, está el tema militar. Este no es un tema más. Esta es la realidad de una situación militar que está al rojo vivo, donde los militares se sienten, y con razón, perseguidos en muchos aspectos, donde el gobierno ha tenido grandes y flagrantes contradicciones en el manejo de la relación con los militares y en el manejo del tema de los derechos humanos. Yo lo decía hace un tiempo, y permítame pasar un aviso, en la época del doctor Valle se creó la Comisión para la Paz, de 29 denuncias en el Uruguay se reconocieron y aceptaron 28 casos desaparecidos reales, 176 casos de desaparecidos reales en la Argentina, se denunció el terrorismo de Estado con todas las letras, se señaló que en Uruguay se había torturado y matado por cuestiones políticas, y sin embargo no hubo tensión. Las familiares trabajaban con el gobierno codo a codo, como no han trabajado con el actual claramente, y los militares acataban y no decían nada y aceptaban. No existía esta tensión, no existía este enfrentamiento, no existía esta situación diaria de que una organización dice esto, de que un general Pérez se resiste al otro, de que otro a lo otro y otro a lo otro. Esto es, para mí, la demostración de que estamos mucho más lejos de una solución final, de una eventual reconciliación, de una superación de los traumas del pasado, estamos cada vez más lejos, y que la política de derechos humanos de este gobierno y del anterior, ignorando el verdadero sentido de la ley de caducidad, que nos guste o no nos guste, es muy clara en muchos aspectos, y llevando a los militares contra las cuerdas porque no le gustan las explicaciones que le da, lo que ha generado es que este tema tenga rispideces, tenga dificultades y tenga el país en ascuas cuando hace 30 años que pasaron estos episodios.
Voy a comenzar por el final de Ramela. Es cierto, lo de la Comisión de la Paz fue un avance sustancial en relación a los anteriores gobiernos. La diferencia fundamental con la actual situación es que hay presos.
Y no deberían haber presos.
Según tu opinión, según la mía, tendría que estar perfectamente preso, con la diferencia que estuvo... No, déjame terminar porque te escuché atentamente.
Está bien, tenés razón.
38 años, el señor Tranquilino Machado, libre, haciendo su vida, cuando mató por la espalda, con tres autopsias diferentes, a un joven que tenía Parkinson, que no podía tener ninguna arma, y que un juez, con todos los respetos que vos conocés que la justicia uruguaya le da, todos, que tiene todas las garantías que no tuvo Ramón Peré, estudiante
como y tampoco militante. Tuvo Pancracio Báez.
Bueno, no tengo duda, no tengo
y tampoco duda. Tuvo la limpiadora de la limpiadora del bowling,
porque a mí no me vas a correr.
Vamos a dejar que siga Esteban.
Yo estoy hablando de un joven militante de la Federación de Estudiantes Universitarios.
Yo de un peón que recorría un campo.
No me corres para ese lado porque yo no tengo nada que ver con eso.
A ver, vamos a ordenar esta discusión. Hemos empezado este tema con intervenciones largas de cada uno de ustedes. Vamos a dejar que Esteban complete la suya y después todavía falta hablar
para ello. La diferencia es esa. El señor Tranquilino, con todas las garantías de la ley uruguaya y de la justicia y del Poder Judicial, cosa que no tuvo ni Ramón Peré ni Espósito, que fueron asesinados durante una huelga general donde no se disparó un tiro, donde no hubo una acción violenta desde el punto de vista militar de ningún tipo que no fuera por parte de las Fuerzas Armadas. Después de 38 años de impunidad, también por el manejo que en democracia se hizo del tema, reconociendo a la comisión, que yo lo hice en su momento, lo escribí, quiero decir que ese es el problema de fondo. Los generales, estos 8 generales, no es un episodio más. Yo no discrepo con que esto sea una medida golpista, porque a mí el terrorismo no me gusta hacerlo para ningún lado. Es una manifestación colectiva. Y esos 8 generales, que son soldados antes que nada, porque el grado es un problema secundario, lo más importante es la condición de soldado, lo primero que tendrían que hacer es asumir su responsabilidad. No venirnos a tratar a los uruguayos de imbéciles. No venir a decir que fueron para informarse de cómo era la situación. Porque eso es una vergüenza. Cuando uno en 8 generales de la República, a los cuales se le da el mando, las armas y todo lo que corresponde desde el punto de vista institucional, van a visitar a alguien, ese hecho es un hecho político, que quiere provocar un hecho político y lo provoca. Y después, cuando llegue la hora de la responsabilidad, hay que asumirla. Porque ser soldado, que es igual que ser ciudadano, es asumir la responsabilidad.
Los propios generales han reconocido que les interesaba que el hecho se conociera y que lo hicieron conocer tan pronto como pudieron.
Sí, pero dijeron que iban a informarse, ¿tá? Lo escuché yo decir que en realidad habían ido a informarse cuando perfectamente podían haber ido. Y yo no hago problema de que vayan a visitar. Ahora, yo creo que esto pone en discusión también un problema que es cierto, que es una diferencia entre el gobierno anterior y este gobierno. El tema de los militares en el gobierno anterior tenía un tratamiento y se marcaba dentro de un determinado estilo donde los militares lentamente y paulatinamente avanzaban en una integración total a la sociedad. Acá vivimos en un hecho detrás de otro y eso no puede ser simplemente una casualidad.
Pancho, seguimos.
Bueno,
contigo.
Justamente cerrando o hilvanando lo que venía diciendo Valenti, el problema es ese, es que el Uruguay del futuro tiene que estructurar su tema militar de forma distinta a lo que lo está haciendo. Está todo el tiempo razonando con estas cosas, por ejemplo, de generales que de alguna forma van a saludar a alguien que fue procesado por la justicia, con una lógica que sigue mirando todo el tiempo la década del 70, cuando hay, por ejemplo, en el país ataques a carteles del ejército por los 200 años, cuando hay una lógica que permanente mira para atrás. Hay que parar un poco, y esa era un poco la esperanza de Mujica, presidente, que se fue por la borda, de decir, señores, paremos, miremos a futuro, y hay por delante todo un tema muy importante, que es qué se hace con los militares, cuál es su función, está la ley de defensa de por medio, está esto de Ban Ki-moon, que viene a decirnos que tiene una actividad internacional importante. Me parece que seguir pensando en el tema militar con una estructura, con una cabeza de la década del 70, es tremendo para el país porque no zafamos nunca. Y si la nueva generación de generales va a entender que puede ir a visitar a alguien que es procesado por la justicia de esa forma y que eso no merece que lo sepa el ministro, parece que hay un problema, ¿no? Porque además, si lo que quieren es que se enteren...
La explicación que le dieron a Rosales fue que no le informaron previamente para no comprometerlo.
Pero
eso no. Es otro insulto a los ciudadanos.
Ahora sí, bueno, ya que intervinieron los cuatro, cada uno por su lado, vamos a un debate más libre. Carlos, dale.
Yo digo lo siguiente sobre dos cosas que tú decís, Esteban. Lo primero, tú decís que estos hombres fueron a generar hecho político, que entonces que se banquen la sanción, que claramente querían provocar algo, que ir decir que se iban a informar es... Y en definitiva, ¿qué hizo Mujica cuando fue a ver a Dalmau? Que dice que se fue a preocupar por su salud. ¿No podía llamar por teléfono de la presidencia y preguntar cómo estaba? Si estaba bien de la temperatura o del electro de fuerza. Claramente Mujica, presidente de la República, generó un hecho político. Y vamos a decir que 8 generales, 9 generales no lo pueden hacer. Ahora, sobre el tema,
lo que se precisa desde el Ministerio de Defensa...
Bueno,
es que
critiquemos a Mujica entonces, porque
están en silencio. Presidente, los otros son milicos, nada más.
A mí no me gusta ni el término milico, porque ¿sabes qué pasa? Sí. Yo, cuando lo incorporo a la estructura política institucional democrática, para mí son militares. Y yo los juzgo como militares. Y el presidente de la República tiene la posibilidad de ir y no pedirle permiso a nadie.
No, acá lo que está
con una aclaración, yo estoy en contra de que haya ido a ver a Dalmau.
Genera un hecho político. No, pero la diferencia...
No me gusta los pelos de la lengua para nada.
Me permiten hablar. La diferencia, según lo que se puntualiza desde el Ministerio de Defensa y desde el Comando del Ejército, es que acá lo que hay es una transgresión a los reglamentos del Ejército.
Sí, está entendido
porque
eso.
Porque no habría habido ningún inconveniente si estos generales hubiesen ido solos, cada uno por su lado, a visitar a Tranquilino Machado. Acá lo que se está cuestionando es que se hayan concertado para ir sin notificar a su superior. Y el solo hecho de concertarse ya marca que había otra cosa, que no era simplemente la
visita individual. Un afán de conspiración.
el aspecto reglamentario lo dejo de lado y si fuese así, también sancionados. Lo que estoy contestando es al argumento de que quisieron provocar un hecho político. El mismo hecho político que quiso provocar Mujica. Ahora, sobre el otro tema que plantea Esteban, que es la famosa ley de
caducidad. Claro, pero la diferencia es que Mujica es el presidente de la República y estos son generales en actividad.
Sí, pero todo el derecho no debería generar hechos
además,
políticos contradictorios.
Va y asume las consecuencias. Esto va y se lavan las manos.
No asume ninguna consecuencia. Deja al país en un caos de discusión sobre la ley de caducidad. Sí, en las encuestas, por ahora. Bueno. Pero el segundo tema es más grave que plantea Esteban, y es un tema que algún día deberíamos dedicarle la hora entera a conversarlo, que es la famosa ley de caducidad. Porque con respecto a la ley de caducidad, si deben estar presos o no deben estar presos los militares, este era un tema laudado. En el año 1999, Gonzalo Fernández, penalista de primera línea de la izquierda, escribió en la tapa de contratapa de Brecha que la vía de la justicia estaba, no sé el título exacto como era, pero algo así como que estaba cerrada. O sea, nadie discrepaba en este país que la vía judicial estaba acabada, que la ley de caducidad solo dejaba una rendija que era cuando los delitos se hubiesen cometido por razones económicas y que en ningún caso se había invocado y mucho menos probado, por lo tanto, tal circunstancia. Y el doctor Tabaré Vázquez, que fue el siguiente presidente de la República, les dijo en varias oportunidades, no una a los militares, que iban a ir presos, que no iban a ir presos, salvo los que tuvieron que ver con el tema Michelini y Gutiérrez Ruiz, en una clasificación que nadie entendía qué fundamento jurídico podía tener. El mismo presidente actual, Mujica, estando en París en gira con Vázquez, cuando era ministro, desde allá dijo, yo era partidario de que los oficios de la Argentina no se tramitaran, pero como no dijeron toda la verdad que se tramiten. O sea, acá ha habido un manejo totalmente político, ideológico, revanchista y no jurídico. La ley de caducidad, guste o no guste, por lo menos hasta el año 2009, cuando surgió la primera declaración de inconstitucionalidad, la primera, porque antes siempre la declararon constitucional, era una ley que había que respetarla en el país. Y si se dejó de respetar porque cambió el Poder Ejecutivo de visión sobre el tema y empezó a habilitar las investigaciones, no una, sino todas, sin excepción, fue porque existió un intento de conseguir información que no se consiguió y como revancha dijeron, señores, no hay información, van presos. Esa es la realidad, y esa realidad no es gratificante para ningún Estado de Derecho. La ley de caducidad, y lean a Gonzalo Fernández en el año 1999, había cerrado las vías judiciales. Nos guste o no nos guste, y si hay impunidad, hay impunidad. Si fue atroz lo que le pasó a los estudiantes, fue atroz. Pero hubo también muchas otras atrocidades, llámese Pancracio Báez, llámese mil casos, y el país decidió dejarlas al costado, porque el país quería tranquilidad y quería crecer en paz, reconociendo que el pasado era un pasado de guerra y enfrentamiento, como lo reconocen los propios tupamaros.
Vamos a
no empantanar, que son los primeros en no querer que los militares vayan presos.
Vamos a liquidar un telegrama cada uno y cerramos.
Yo lo que quiero es que los generales del ejército se dediquen a profesionalizar la fuerza y a tratar de que sea eficiente, a la vez que una excelente herramienta para que el Uruguay a nivel internacional se destaque. Yo quiero que los generales del aire tengan una excelente fuerza aérea, porque hay mucho para controlar en el espacio aéreo de Uruguay y sobre todo en el norte. Yo quiero una marina eficiente que proteja nuestra riqueza ictícola. No quiero ver que haya generales que se preocupan por un tema de la década del 70. Me tienen harto apoyado con ese asunto en el país.
Apoyado ampliamente, pero yo tengo algún comentario que hacer.
Muy breve, porque si no se nos va la tertulia en este tema. Ya lo conozco, ya lo hemos sufrido 200 veces.
Fue un acuerdo y el papel fundamental lo tuvo Wilson Ferreira Lunati. Wilson Ferreira Lunati,
que hoy se cumple fecha,
Hoy se cumple fecha de su regreso al país.
Que pensaba llegar a ser presidente y lo hubiera merecido, puso un artículo cuarto donde dejaba en manos también con una discutible aspecto jurídico del Poder Ejecutivo decidir qué casos entraban y qué casos no entraban en la ley de caducidad. A ese artículo cuarto se hizo apelación y se apeló el gobierno de Tabaré Vázquez para excluir casos.
No es el cuarto.
No, pero además es un disparate, es de los disparates más mayúsculos que ha dicho Valente en la tertulia hasta ahora. No, porque el artículo 4 no le deja al Poder Ejecutivo hacer lo que quiera porque sí.
Excluir o incluir.
No, de acuerdo a lo que define la ley. El Poder Ejecutivo, si tiene evidencias de que hay un aspecto económico atrás, puede excluir. ¿Qué? Pero no puede hacer lo que quiera por sí.
Nadie lo sostiene en este país.
Los tres gobiernos
colorados decidieron que nadie tenía que ir preso.
Y yo porque no había razones económicas invocadas.
La justicia decidió otra cosa.